Hoy, como todos los martes, continuamos de la mano del Centro Internacional de Toledo para la Paz, el CIDPAX en Colombia, haciendo pedagogía jurídica sobre el proceso de paz. Como ustedes saben, la noticia jurídica del día en este tema tiene que ver con el acuerdo que han sellado el gobierno y las FARC para establecer un mecanismo de verificación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para la dejación de las armas y el cese bilateral del fuego y de las hostilidades. Con este propósito, se va a extender una solicitud ante el Consejo de Seguridad de la ONU para que se conforme una misión de verificación. Para que ustedes comprendan bien lo que ha ocurrido en el día de hoy en La Habana, Cuba, ante este importante anuncio, voy a saludar esta noche a la doctora Cristina Hernández. Ella es abogada de la Universidad Javeriana, antropóloga y es investigadora del área de víctimas del Centro Internacional de Toledo para la Paz, CIDPAX. Buenas noches, doctora Cristina.
Buenas noches, John Marcos.
También saludo al doctor Joaquín Garzón, abogado y filósofo de la Universidad Javeriana, investigador del CIDPAX también, del área de víctimas, quienes han estado muy pendientes de analizar todo lo que está ocurriendo en La Habana, Cuba, en estas conversaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Doctor Garzón, bienvenido al programa.
Buenas noches, John Marcos, y un saludo a toda la audiencia.
Quisiera preguntarle de entrada, doctor Joaquín Garzón, ¿cuál es el contexto de este anuncio que hoy se ha hecho desde La Habana, Cuba, en el que el gobierno nacional y las FARC han sellado un acuerdo para permitir la dejación de las armas por parte de esta guerrilla con el ánimo de llegar al cese definitivo del conflicto armado en Colombia?
Lo primero que tenemos que tener en consideración es que el 13 de enero, la semana pasada, se inició la última ronda de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Esta ronda de negociaciones va a trabajar dos aspectos o dos puntos de la agenda. El primero es el del fin del conflicto, punto de la agenda que en su momento ya se había intentado negociar, pero que por las dificultades se tuvo que dejar para el final. Y el segundo es el aspecto o el punto relacionado con la implementación, la verificación y la refrendación. ¿En qué consisten estos dos puntos de la agenda que se están en este momento negociando? El punto del fin del conflicto tiene varios elementos. Por una parte, se refiere a los temas relacionados con el cese al fuego y las hostilidades, los temas relacionados con la dejación de las armas, la revisión de la situación jurídica de las personas de las FARC que en este momento están privadas de la libertad. Esto relacionado con la noticia que escuchamos ayer sobre las amnistías que se hicieron a miembros de este grupo ilegal. También está muy relacionado con la intensificación de la lucha contra otros grupos armados. Y finalmente, con los aspectos relacionados con el esclarecimiento del fenómeno paramilitar, que es uno de los puntos que las FARC ha puesto en la agenda.
Doctora Cristina Hernández, ¿cuál es el contenido del comunicado que fue emitido hoy desde La Habana por parte de los delegados de la delegación del gobierno nacional y también de los cabecillas de las FARC que están negociando este acuerdo de paz en La Habana, Cuba?
El comunicado de hoy está relacionado con la forma como se va a verificar el cese al fuego y la dejación de armas, que como ya acaba de explicar Joaquín, estos dos subpuntos hacen parte del tercer punto que ahora se está negociando, que es el del fin del conflicto. ¿En qué consiste esta verificación? Básicamente lo que las partes han dicho es que quieren conformar una comisión tripartita en la que va a participar el gobierno, las FARC y lo que han denominado un componente internacional. ¿Qué es este componente internacional? Es una misión política de las Naciones Unidas integrada por miembros de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Para ello, realizaron bilateralmente una solicitud ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que este adelante el proceso para que se pueda realizar la misión de las Naciones Unidas que las partes desean.
Doctor Joaquín Garzón, en el tema de la dejación de las armas o de la entrega de las armas, la opinión pública ha conocido que allí hay un debate y este es un punto de tensión entre el gobierno nacional y las FARC. ¿Las FARC están dispuestas a entregar las armas, a dejar las armas? ¿A quién se las van a entregar?
En septiembre del año pasado conocimos un comunicado del presidente Santos y Timochenko en el que afirmaban que la dejación de las armas comenzaría 2 meses después de firmado el acuerdo final. Es decir, que si para el 23 de marzo, como se ha anunciado, hay acuerdo, entonces las guerrillas estarán deponiendo los fusiles por los meses de mayo. Ahora bien, aquí hay un pulso muy importante entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Las FARC han dicho que van a dejar las armas, pero las van a dejar paulatinamente, en un proceso que les garantice la seguridad de que los acuerdos efectivamente se van a cumplir. Mientras que el gobierno, por su parte, ha insistido en que la dejación de las armas se debe dar de forma inmediata. Conocemos de lo que los miembros de la guerrilla han dicho, que efectivamente no entregarán las armas al gobierno nacional. Para ellos esto se vería como un acto de rendición, no la entregarán al Estado colombiano. Por la noticia de hoy, y esta es una de las razones por las que la noticia es tan importante, parece que hay un acuerdo de entregar esas armas entonces a esta, la comunidad internacional, a esta comisión que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a liderar, y en ese sentido pues uno podría pensar que va a ser una entrega a un tercero interviniente en las negociaciones de paz, en este caso las Naciones Unidas. Ahora bien, también hemos visto que la guerrilla de las FARC no quiere la foto en la que entregan las armas y se hace pública a nivel nacional. Eso fue lo que vimos con la guerrilla del M-19 cuando se desmovilizó. Lo que han dicho es que esto es un acto de rendición y es un acto que va a deslegitimar su accionar político y su accionar ideológico. Por lo tanto, parece improbable que esto vaya a suceder. No obstante, como las FARC tiene pretensiones de participar en política, uno pensaría que la ciudadanía en general sí quiere ver el momento en que las FARC le pongan las armas y se la entreguen a algún organismo, o por lo menos que la ciudadanía tenga la certeza de que no se va a hacer política a través de las armas.
Doctora Cristina, necesariamente la verificación por parte de las Naciones Unidas hace casi que obligatoria la concentración de las tropas o de los combatientes de las FARC en sitios específicos, pequeños y claramente delimitados. ¿Esas zonas de concentración pueden equipararse a lo que el país conoció como la zona de despeje en el Caguán, y se corre ese mismo riesgo de que allí se vuelva a fortalecer ese ejército irregular para que vuelvan a cometer actos de terror contra la población civil y contra la infraestructura en Colombia?
John Marcos, sería un error comparar lo que fue la zona de despeje del Caguán con lo que actualmente van a ser las zonas de concentración, por dos razones. La primera está relacionada con que la zona de despeje del Caguán se realizó durante una fase de negociación y las zonas de concentración contemporáneas se realizarían ya en una fase de implementación, es decir, en una fase donde ya están negociados los acuerdos. Lo segundo, que está relacionado con la noticia de hoy, tiene que ver con la verificación que va a realizar la misión política de las Naciones Unidas. ¿Por qué? En el Caguán no se dieron unos mecanismos de verificación claros y tampoco se han dado mecanismos de verificación claros en intentos de acuerdos de paz anteriores. Básicamente lo que muestra la noticia de hoy es que si va a haber una misión internacional que va a participar en el monitoreo de la dejación de las armas y del cese al fuego, es que zonas de concentración como las que se piensan formar en este momento van a contar con una participación o con un monitoreo constante de, en este caso, organismos internacionales. Ahora, ¿cuál es el debate existente entre el gobierno y las FARC frente a estas zonas? Hay una diferencia entre lo que es la dejación de las armas y la reintegración. Las FARC lo que desean es que las mismas zonas donde se dejen las armas sean las zonas donde se pueda realizar la reintegración. ¿Por qué? Porque conciben que las zonas de concentración los acorralan y piensan más bien en un dispositivo de interacción con las comunidades que permitan, con un fuerte monitoreo y verificación de dejación de las armas, tener dispositivos en el terreno donde los guerrilleros, al mismo tiempo que dejan las armas, se puedan reintegrar a la vida civil. Sin embargo, lo que el gobierno ha demostrado es la realización de 7 a 12 zonas de concentración como unas zonas aisladas, pequeñas y de corta duración, que tienen como objetivo la dejación de las armas.
Doctor Joaquín Garzón, doctora Cristina Hernández, para que los oyentes se hagan una mejor idea y podamos transmitirles una conclusión de lo que fue anunciado en el día de hoy, de ese acuerdo de verificación al que han llegado el gobierno y las FARC, para solicitarle de esta manera al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se cree una comisión tripartita que integrarán el gobierno, las FARC y esa misión política internacional de la ONU, con el propósito de que se pueda verificar la dejación de las armas, el cese bilateral del fuego y de las hostilidades. ¿Qué significa eso? ¿Qué es? ¿Y qué significa el cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo? Para que los oyentes tengan una mejor comprensión de lo que fue anunciado hoy en La Habana.
Ya hay unos preacuerdos sobre qué es lo que se entiende el cese al fuego, sobre todo en relación contra las agresiones que se pueden dar contra la población civil. Y también se ha avanzado en definir la lista de lo que en lenguaje internacional se conoce como actos prohibidos. Es decir, lo que la guerrilla o los militares pueden o no hacer durante el cese al fuego y en los lugares donde esto se hará efectivo.
La discusión acá es qué va a suceder en las zonas donde actualmente existe el conflicto armado en el país. El organismo internacional y esta comisión tripartita va a verificar que las partes efectivamente terminen con sus hostilidades, pero allí hay unos elementos muy importantes, porque es importante recordar que en el conflicto armado hay otros agentes, no solamente está las FARC y no solamente está el Estado Nacional, como hay otros grupos que están alterando el orden. Es necesario que esta comisión internacional también, por una parte, verifique el cumplimiento de los acuerdos, pero por otra parte también garantice las condiciones de seguridad necesarias para que ambas partes puedan llevar a cabo el cumplimiento lo que se ha negociado. También hay que ver, y una de las discusiones que se abre ahora es si la misión que se va a solicitar al Consejo de Seguridad solamente va a estar encargada de verificar el tema del cese bilateral y el tema de la dejación de las armas, o si también va a estar encargada de verificar algunos de los otros puntos que se han negociado por parte de la guerrilla y el gobierno.
Pues de esta manera hemos intentado, de la mano del doctor Joaquín Garzón, de la doctora Cristina Hernández, ellos abogados de la Universidad Javeriana, uno filósofo, también la otra antropóloga, investigadores del Centro Internacional de Toledo para la Paz, CIPAX en Colombia, llevarles a ustedes esta pedagogía jurídica sobre lo que hoy se ha anunciado en La Habana, Cuba, por parte del gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en torno al acuerdo que han suscrito hoy para el cese definitivo y bilateral del fuego y de las hostilidades y la dejación de las armas. Lo que han concluido es que la ONU va a verificar estas decisiones con el objetivo de que se pueda consolidar el fin del conflicto armado en Colombia. Doctora Cristina Hernández, gracias por su tiempo para los oyentes de Un Lugar al Derecho.
Saludos a la audiencia, gracias, John Marcos.
Doctor Joaquín Garzón, un placer como siempre contar con su presencia y en próximos programas nos volveremos a encontrar.
Muchas gracias, John.
Ha sido un gusto trabajar para ustedes esta noche. Nos encontramos mañana, después de las noticias de Voces y Sonidos de las 8 de la noche. Gracias.